te encontraba después de la diáspora en distintas naciones y había un grupo específicamente reunido en una de las ciudades que abrigaron a muchos de los judíos. Judíos, algunos creyentes, otros todavía mezclando la creencia en el Evangelio con las tradiciones del judaísmo, y también aquellos que no conocían todavía la evidencia del poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y con ese trasfondo, el autor de la carta a los Hebreos fue usado por el Espíritu Santo para dirigirse a aquella congregación y exponer verdades intrínsecamente preciosas, importantes, profundas para el conocimiento y la libertad de aquellos que todavía se encontraban atrapados en las tradiciones de sus antepasados. Y el texto que anhelamos analizar esta mañana nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando la Biblia dice que Dios ha hablado de distintas maneras a los padres, se refiere a los antepasados de los judíos, a aquellos que vivieron antes de nosotros. Y en aquel tiempo, como la Escritura todavía no había sido escrita oficialmente, era la tradición oral, era la enseñanza, era la lectura de los pergaminos que traían los libros proféticos, lo que se llevaba a cabo en las sinagogas para que el pueblo pudiera recibir la palabra de Dios que anteriormente era proclamada por la boca, por la voz de los profetas que Dios había levantado para proclamar las verdades eternas, la palabra del Señor. Esta mañana el tema que anhelamos compartir se llama el ministerio de Jesucristo. Y ya hemos en distintas ocasiones tomado en cuenta aspectos distintos del ministerio del Señor Jesucristo, y sabemos muy bien las razones por las cuales Cristo ha venido a este mundo. Pero esta mañana hay tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes, pero todavía en nuestra introducción yo quisiera dar lectura a un texto que se encuentra en primer lugar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, empezando por el versículo 16. La palabra de Dios dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En ese texto leído por el Señor Jesucristo y las palabras proferidas por Él inmediatamente después de su lectura, encontramos algo que merece nuestra atención y entendimiento. Porque la profecía era conocida por los judíos. La profecía había sido proferida por los labios del profeta. Posteriormente había sido escrita por el profeta con la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Jesucristo, al dar lectura y decir, al enrollar el libro, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cristo estaba confirmando su ministerio, su papel y mayormente el cumplimiento de las profecías encontradas en el libro del profeta Isaías. Y cuando nosotros visitamos la profecía en Isaías, nos damos cuenta de que Jesucristo no leyó toda la profecía relacionada a Él. Porque la profecía que se encuentra en Isaías 61 sigue más adelante de lo que Cristo les leyó en aquel día. El profeta en el capítulo 61, empezando por el versículo 1, dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. En esos tres versículos nos damos cuenta de que Jesucristo leyó solamente hasta el versículo 2 por la mitad, porque el ministerio de Cristo terrenal en su primera venida tenía específicamente que cumplir aquellas profecías que Él dio lectura. Las otras profecías, hablando de venganza del Dios nuestro, consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Todo eso tendrá que cumplirse cuando Cristo venga por segunda vez para establecer su reino, para dominar sobre la faz de la tierra. Muchos supuestos cristianos no han comprendido todavía la esencia, la enseñanza de las Escrituras, mayormente en lo que toca a las profecías en relación al ministerio del Señor Jesucristo. Pero esta mañana yo quisiera hablar con ustedes sobre el ministerio del Señor Jesucristo dentro del aspecto ya cumplido y que cada uno de nosotros, los que ya somos sanos, nacidos de Dios, y para aquellos que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento a través del poder de Dios, la fe en el Señor y Salvador Jesucristo es de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y dentro del ministerio del Señor Jesucristo, en primer lugar, su función era proclamar la verdad. El mundo, desde el día en que Satanás invadió el jardín del Edén y habló con Eva y engañó a nuestros primeros padres, el mundo ha escuchado las mentiras de Satanás, su astucia, su engaño. Y por esta razón, el mundo que había conocido en aquel entonces una sola manera de expresión de su religiosidad a través de los sacrificios a Jehová, el mundo ha conocido en su interior la proliferación de miles y millares de religiones, todas engañosas. Porque el hombre, a través de la astucia del enemigo, se ha inventado religiones tratando de apartarse de la verdad que es el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la parte primordial de la venida del Señor Jesucristo, el primer punto en el ministerio de Cristo, es para proclamar la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, Juan, capítulo 18, encontramos en el versículo 37, la palabra que dice: le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar a aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y eso implica que el Evangelio del Señor Jesucristo está siendo anunciado en las iglesias, en las calles, en los hogares, en los trabajos, por doquiera. Pero el que no está buscando la verdad verdaderamente jamás dará oídos a la enseñanza de la palabra de Dios, porque la verdad del Evangelio nos hace saber que somos pecadores, estamos bajo condenación, no podemos nosotros rescatarnos a nosotros mismos, y que solamente en Cristo hay esperanza, hay salvación, hay perdón y vida eterna para todo aquel que cree. El primer punto entonces del ministerio terrenal del Señor y Salvador Jesucristo es la proclamación de la verdad. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y si Cristo mismo declara diciendo: y nadie viene al Padre sino por mí, no hay una sola religión que le pueda perdonar al pecador, no hay una sola iglesia que le pueda salvar al pecador, no hay nada, absolutamente nada en el mundo en que nosotros vivimos o en el mundo más allá, diferente entre Dios, que pueda llevarnos a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pedro, con autoridad y elocuencia, en un versículo que ya hemos mencionado tantas veces, dijo: porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. La verdad es importante. La verdad en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación de los pecadores, es algo que nos no podemos perder. Hay muchos engañados, hay muchos que están engañando, hay muchos que están arrastrando a millones de personas que andan buscando la verdad, que andan buscando ser rescatadas eternamente, pero han caído en los lazos del diablo a través de religiones que están engañando, enveredando por caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte. Cristo dijo: yo soy el camino. Y ya les he explicado anteriormente que en el original significa: yo soy el único camino. Yo soy la única verdad. Yo soy la única vida eterna. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso nosotros no estamos enseñando que el pecador tiene que ser bautista para salvarse. Tiene que ser metodista para salvarse. Tiene que ser católico para salvarse. El pecador tiene que reconocer que es un pecador y encontrar la medicina eficaz para el perdón de sus pecados en la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación es Jesús. El camino es Jesús. La verdad es Jesús. Y solamente en Cristo tenemos vida eterna por causa de la misericordia del Señor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creer en Cristo demanda que uno pueda creer en la verdad, porque la verdad es Cristo. Y la verdad es que el sacrificio de Cristo proclamado en la cruz del Calvario a través del derramamiento de su sangre es un sacrificio completo, total, cabal, eficaz. Y cuando Cristo dijo todo está consumado, no hay una sola religión que pueda añadir absolutamente nada a lo que ya está hecho en la cruz por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ministerio del Señor Jesucristo, en primer lugar, es para proclamar la verdad. En segundo lugar, el ministerio del Señor Jesucristo es destruir el poder del diablo. Destruir la obra del diablo. Satanás invadió el jardín del Edén, como les decía al principio. Y tomó lugar en aquel momento cuando nuestros primeros padres, escuchando la mentira diabólica, se dejaron arrastrar, encandilar por el engaño. En aquel instante ellos sucumbieron al pecado, sucumbieron a la desobediencia, sucumbieron pues delante de la mentira y se alejaron de la presencia de Dios. Se perdió el compañerismo, se rompió pues la comunión y Dios tuvo que buscarlos, hermanos y amigos. Dios desde el principio ha buscado al pecador. Dios desde el principio ha tenido el interés de llamar a los que están caídos, levantar a los que están caídos, buscar a los que están perdidos. Ese ha sido intrínsecamente el ministerio del Señor. Por eso, después de la caída de nuestros primeros padres, el Señor los buscó en el jardín del Edén y estando escondidos Adán y Eva, el Señor dio voces diciendo, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios ignorara dónde estaba escondido Adán, sino que Dios le preguntaba de una manera profundamente importante, Adán. ¿Qué pasó? ¿No te das cuenta del mal que te hiciste? Dios tomó la iniciativa en aquel entonces y ha seguido tomando la iniciativa a través de los profetas y en los días de Jesucristo Dios vino a expresar en una cruz la grandeza de su poder, la hermosura de su gracia, la extensión de su compasión, la profundidad de su amor. Y desde allí el Señor sigue proclamando la verdad. Y la verdad de Cristo es que Él es único. Y la verdad de Cristo implica que Él es el único que puede destruir la obra de Satanás en el principio de la existencia humana. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 3. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. la profecía que encontramos aquí en el versículo 15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y específicamente Dios dijo: esta te herirá en la cabeza. Está diciendo que de la simiente de la mujer. Y proféticamente Dios estaba diciendo a todo el mundo que lo que era imposible al hombre, que la mujer tuviera simiente, era posible para Dios. Y la razón para la simiente de la mujer es que el hijo de María, aquel que sería abrigado en su vientre, no era hijo de varón, no era de la voluntad de carne, sino Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, iba a visitar a la raza humana, escogiendo a una doncella, a una virgen entre las doncellas de Israel, para abrigar en su vientre aquel que vendría a destruir la obra de Satanás. La profecía dice en el versículo 15: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Diciendo que la obra de Satanás iba a herir en el calcañar. Ese hebraísmo significa que iba a dar muerte a la semilla de la mujer, a la simiente de la mujer. Y fue exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Fue el veneno mortal del pecado que Satanás trajo a la raza humana, lo que quitó la vida. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando Cristo quiso pagar por mis pecados, por nuestros pecados, Él estaba dispuesto a sufrir el castigo, morir la muerte que nos tocaba a todos nosotros. Pero la profecía que dice: tú le herirás en el calcañar, dice: esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. O sea, destruirá tu obra, tu poder. Entonces, si en la primera parte del ministerio de Cristo era pregonar la verdad, proclamar la verdad, la segunda parte es destruir el poder del diablo. Juan, en su primera carta, Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Deshacer quiere decir destruir, detener, aplacar, dominar, para deshacer las obras del diablo. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, Hebreos 2, versículos 14 y 15, dicen: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La primera parte de esta enseñanza, en el versículo 14, dice que si los seres humanos estaban hechos de carne y sangre, entonces Jesucristo tuvo que tomar la forma humana, tener un cuerpo, carne y sangre, para que Él pudiera llevar sobre su cuerpo el castigo y pagar el precio por todos nuestros pecados. Por eso el versículo que dice que la paga del pecado es muerte, concluye diciendo: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo vino a proclamar la verdad. Cristo vino a deshacer la obra de Satanás. Y en tercer lugar, Él vino, conociendo nuestra debilidad, compadecerse de nuestra necesidad. Conociendo nuestra debilidad, nuestras flaquezas humanas, Él vino a compadecerse de todos nosotros. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, Hebreos 2, versículos 16, 17 y 18, nos habla diciendo: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce nuestro dolor. Él conoce nuestra aflicción. Él conoce nuestras tentaciones. Entonces, nuestro sumo sacerdote es nuestro verdadero sumo pontífice y único, que es el Señor y Salvador Jesucristo. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4, 15, la Escritura dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. De todos los que caminaron sobre la faz de la tierra, hombres y mujeres, desde Adán hasta nosotros, el único ser nacido que no conoció el pecado, el único que fue concebido sin pecado, fue el Señor y Salvador Jesucristo. Él es único. Él es Dios. Él es eterno. Él es precioso. ¿Por qué Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Su ministerio fue proclamar la verdad. Por eso Él se apartó por 3 años, enseñando, proclamando, preparando. Después, a los 33 años, Él fue llevado a la cruz del Calvario para destruir la obra del diablo. Nuestro enemigo es astuto, es poderoso y sigue engañando y llevando a muchos a la perdición. Y en tercer lugar, aquel que se hizo hombre para sufrir en nuestro lugar, conoce nuestras debilidades. Por eso, Él es constituido ahora nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, el hombre. Si esta mañana usted ya tiene a ese gran y precioso y verdadero Cristo en su corazón, usted necesita regocijarse, agradecido, porque usted ha tenido la dicha que muchos no han logrado conocer todavía. Usted abriga en su corazón la presencia divinal, la presencia espiritual de uno que vive para siempre. Pero si usted esta mañana todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene todavía la convicción del perdón de sus pecados, la certeza de su salvación eterna. Pero si esta mañana usted entiende el ministerio de Jesucristo y reconoce que Él vino a proclamar la verdad, porque Él es la verdad, Él vino para deshacer la obra de Satanás, y cuando usted reciba a Jesucristo, la Biblia dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Si usted entonces permite que el Señor le levante, le fortalezca, Él conoce su dolor, Él conoce su necesidad, y Él le tomará de la mano en sus brazos y le llevará todos los días de su vida hasta que nos encontremos con Él en el aire. Mientras la congregación está en una actitud de oración, yo quisiera dar oportunidad, si alguien esta mañana desea reconocer su necesidad de recibir los beneficios del ministerio de Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted no tiene a Cristo, espiritualmente usted está muerto. Pero si usted recibe a Cristo, usted tendrá vida eterna. El amor de Dios fue demostrado de tal manera que Él envió a su unigénito al mundo para que nosotros vivamos por medio de Él. Si usted hoy reconoce que necesita de Dios en su vida, reconoce que es un pecador, reconoce que anhela tener el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma, ahí en su lugar yo quisiera ofrecerle la oportunidad de recibir a ese Cristo poderoso, a ese perdón que usted necesita para que usted tenga vida eterna, salvación eterna, conociendo la verdad que es Cristo, permitiendo que la obra de Cristo en la cruz domine la obra de Satanás en su vida, y para que usted de ahora en adelante tenga uno que conoce sus debilidades y le va a sostener todos los días de su vida. Si alguien desea recibir a Cristo esta mañana, yo le invito a levantar conmigo una de sus manos. Yo quiero hacer una oración por usted. ¿Habrá alguna persona, algún visitante, algún joven, algún adulto, algún hombre, alguna mujer que desea hoy recibir a Cristo como Señor y Salvador? No se detenga. Permita que el Señor le levante, le fortalezca, le perdone y le salve esta mañana. Yo sé que la gran mayoría ya ha tomado esa decisión, pero si usted no tiene todavía la certeza, recíbalo hoy. Esta es la última oportunidad de esta mañana. ¿Habrá alguna persona? Les invito entonces a ponerse de pie para la oración final.